fare a più
Crónica de nada.
Están por todas partes. Sospechan. Se cuelan en el autobús. Se sientan a tu lado en el tren. En ocasiones notas sus miradas cuando hablas con tus amigos. Ahí están, observando, como si trataran de leer tus labios y tu mente. Están por todas partes, hasta en el ambulatorio. Permanece atento. Pronuncia en voz baja tus palabras. Porque los ladrones de historias han salido hoy, como el conde Drácula, con sed de personajes. Y tú puedes ser su próxima víctima.
Advertencia. Algunas de estas historias son producto de la ficción.
En este relato, Ricardo Vigueras hace las veces de Virgilio y nos lleva de viaje por el Purgatorio Aeropuerto, un lugar insólito donde gobiernan demoníacos funcionarios aduanales. La narración de No habrá Dios cuando despertemos transcurre en ese singular espacio donde reinan el azar, el riesgo y una caprichosa burocracia. Por allí vagan las almas de quienes sufrieron una muerte violenta a lo largo de la historia, incluido el protagonista de este capítulo leído por el propio autor que lo parió.
Poco a poco se quiebran mis recuerdos como si fuesen huesos de azúcar. Debo esforzarme en evocar los hechos pasados y fijar en mi memoria cuanto he vivido y he muerto. La megafonía, por ejemplo. Nos acompaña durante nuestro vagabundeo sin fin por el aeropuerto. Llega a todas partes, se introduce en nuestra cabeza a cada momento. A intervalos regulares, advierte de la hora del sorteo diario, proporciona instrucciones para dirigirse a los funcionarios del terminal. El aeropuerto es como un pulpo cósmico con los tentáculos en incesante movimiento, y la comunicación con las pantallas y la megafonía se constituyen en la única relación con ese orden cósmico. De vez en cuando salmodia a la megafonía. Recordamos a los señores viajeros que no se puede fumar en ningún recinto del aeropuerto. Los funcionarios recurren siempre a esta clase de fingimientos a través de sus mensajes. Se esfuerzan, quizá por nuestro propio bien, en hacernos sentir que el aeropuerto es tan reconocible y familiar como la vida misma. Nadie atiende las mesas de los restaurantes en que nadie come, así como nadie sirve en la barra de los bares en que nadie desea beber. ¿Quién quiere fumar cuando está muerto? ¿Quién tiene necesidad de comer pan, beber vino o desear otro cuerpo cuando está muerto? La realidad ha dejado de existir en esta región. Todas las pasiones se reducen a una permanente angustia, al final tolerada por el tiempo. Todas las demás emociones se extinguen. Solo el recuerdo de nuestra humanidad carnal la resucita a veces como una evocación de los tiempos vividos. Así como el mendigo en la tierra rememora en su fantasía etílica los cariños de la madre o a las amantes de un tiempo fugaz, así nosotros en el aeropuerto invocamos en vano el amor, el hambre, la sensualidad de los vicios que dialogaban con la mortalidad cuando estábamos vivos. Esos que resultan innecesarios cuando llegas aquí para simplemente vagar. La megafonía insistía en recordarme el último cigarrillo. Fue su sabor el último recuerdo placentero que persistía en mi boca cuando desperté en el aeropuerto. o campo, la campiña. El pueblo con su pequeña iglesia, su ínfima escuela, la ilusión de un retiro bucólico mientras a nuestro alrededor la vida pronto saltaría en mil pedazos. Me equivoqué al no querer ser hombre de convicciones políticas. Era un tiempo de bandos, no era un tiempo de églogas. Ocampo constaba de unos cuantos caseríos, todos pertenecientes a la misma familia de hacendados, la del viudo Ruy Pérez. El viudo Ruy Pérez era un viejo momio superviviente de la guerra de Cuba, que se daba a la bebida desde el fallecimiento de su esposa. De sus negocios, que no eran pocos y arrojaban muy buenos dividendos, se encargaban sus dos hijos, quienes conocían en el pueblo como Luisito y Don Ramón. Salvo el cura y yo, y a excepción hecha del café y de la pequeña tienda donde todos se abastecían de lo poco que necesitaban, o más bien, de lo poco que podían conseguirse con la magra paga, el pueblo entero dependía de la familia Ruy Pérez para trabajar en sus huertos o criar sus animales. La mayoría de las muchachas más jóvenes y las casaderas servían en la mansión principal como criaditas. Ni qué decir tiene que no eran de extrañar los embarazos misteriosos ni los abortos clandestinos. Las cabezas de ganado eran muchas, las personas pocas. Para mi alegría, los contornos eran verdes y sorprendentes, y por el bosque y sus montes solía perderme a menudo. Poco a poco coincidía con todo el pueblo en el café. Me sentaba junto a la puerta por las tardes y veía pasar a los vecinos que me encargaban a sus hijos para que los educase, más que nada a instigación del cura, que había reabierto la escuela con la oposición de los Ruy Pérez. Para cuidar puercos y gallinas no había que estudiar. También coincidí en más de una ocasión con los hermanos Luisito y Ramón Ruy Pérez. A pesar de que este último era el menor de los hermanos, se conducía con mayor gravedad. Luisito era el clásico individuo de familia pudiente, a quien, por sus zalamerías, todo se le tolera. No tuve roces con ellos hasta que una tarde de fiesta, en la que saqué a bailar a Sandra, quien trabajaba en las cocinas de la mansión Ruy Pérez. A veces, me cuesta volver a dibujar los contornos de Sandra en mi memoria, es cierto, pero en mi dulce despreocupación de aquellos tiempos, me bastaba para soñar despierto con la idea de casarme, y hasta llegó a darme el sí con permiso de sus padres y concertamos día para la boda. Desde el aeropuerto he contemplado mi pasado. Me parece una mentira pacientemente soñada en las infinitas duermevelas a que estamos sometidos cuando nos recostamos en algún rincón para pasar la noche. Una noche que, como todo en el aeropuerto, no es más que una noche fingida, un lugar común vacío de todo significado. Es de día, es de noche. Es de día, es de noche. En medio, nosotros, como el espíritu indiferente de un ratón en el centro de un péndulo. El capricho diseño de los funcionarios, quienes no piensan por sí mismos y solo cumplen órdenes, pero no carecen de voluntad, rige sobre nuestra falta de autonomía y pasiones dormidas. Estalló la contienda de 1936 y a mí me encontró en el centro, a pocos días de mi boda. Cuando Amanda intenta dirimir si el infierno es realmente esto, o si hay otra realidad más allá, por ejemplo, cuando tomas el único avión que todos los días abandona el aeropuerto, le contesto que el infierno es tal como fueron aquellos días. Al igual que bestezuelas, todos se aprestaron a cobrarse sus deudas en todos los pueblos y ciudades. Fue por ello que una noche, después de las 12, unas cuantas horas antes de mi boda, unos culatazos resonaron en mi puerta. Con esa dignidad de don nadie, de maestro de escuela, autoridad moral de baratillo en tiempos donde las camisas se planchan para recibir más bonitas los balazos, abrí la puerta sin cuestionarme que mi vida pudiera estar en peligro. ¿Quién podía hacer yo daño con mis poemas y mis lecciones? ¡Abra, maestro, la puerta! ¡Sandra nos manda a buscarle! Eran 5 individuos, 2 trabajadores de los Ruy Pérez y 3 que no conocía. ¿Sandra? ¿Qué le ha pasado? ¿Alguien sabe algo? Venga con nosotros, maestro. Ella necesita verle. ¿Por qué no ha venido ella? ¿Ella se lo dirá? El miedo es ciertamente un analgésico que impide ver la realidad, percibir la naturalidad de los acontecimientos. Allá fui yo como un palomo la noche previa a mi boda, rodeado de hombres desconocidos y silenciosos, caminando por la suerte de la aldeana con la que había decidido casarme en unas horas. Los quizás se multiplicaban dentro de mí, pero el miedo no tenía nada que ver con mi persona hasta que llegué a una barda casi derruida que rodeaba uno de los flancos del caserío de los Ruy Pérez. Espera aquí contra la pared, me ordenó uno de los hombres. Me voy a casar dentro de unas horas, balbuceé. Entonces, cuando todos bajaron la mirada, empecé a darme cuenta de dónde estaba. ¿Quieres un cigarro?, me preguntó uno. Dije que sí y fumé con ganas. Ahora me tuteaban todos. La muerte nos hace compadres y hasta parientes. La muerte es algo que allana los problemas de la vida. Escuché unos pasos que se aproximaban sobre la hierba y distinguí que Ramón Ruy Pérez volcaba al grupo. ¿Dónde están los otros? El tono de voz de Ruy Pérez era marcial. Escaparon del pueblo hace unas horas, respondió uno. Ruy Pérez escupió y se volvió hacia mí. Hasta entonces, nunca me había dirigido la palabra, solo miraditas esquivas desde la barra del café. ¿Sabes una cosa, Victorio? Vamos a tener que cerrar la escuela. ¿Cómo puede ser eso? Como lo oyes, ya ves, nos hemos quedado sin maestro. No sé de qué me habla. ¿Qué ha tenido que salir del pueblo? Y solo puede ser, si el maestro soy yo y estoy aquí, en unas horas me caso. ¿Cómo voy a salir del pueblo si me caso en unas horas? Esa boda va a ser toda digna de verse, aseguró Ruy Pérez antes de alejarse de mí. Aquella debía ser la señal convenida para que sus hombres me regalasen numerosos impactos de bala en la cabeza y el corazón. Me dolió sobre todo el corazón, pero no por el corazón, sino, quién sabe, quizá por otra cosa. El cigarrillo, con su penetrante sabor a tabaco rústico, no me mordió tanto en la garganta como lo hizo la serpiente de saber qué iba a suceder en las horas siguientes. Creo recordar que el cigarrillo se me cayó de los labios y yo me desmoroné como un saco de estiércol contra la barda. Alguien profirió un grito de horror en la lejanía de la noche mientras una luz se encendía en una casa. Mis ojos se cerraban. Enseguida supe que no, que mis ojos no se habían cerrado, sino que se habían quedado muy abiertos, muy fijos sobre la noche cómplice y opaca. Ya no era mi noche a pesar de todo. Mi noche había pasado, sino la noche de aquellos tiempos. Y luego, cuando ya todo me dejó de importar, permití que mi voluntad vagara inútilmente hasta que volví a descubrirme en una sala atestada de almas, en el interior del aeropuerto.
Ricardo Vigueras, nacido en Murcia, España, y juarense de adopción, es doctor en Filología Clásica por la Universidad de Murcia y profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez desde 1997. Ha sido ganador de varios premios literarios, como el de Publicaciones de Chihuahua, por su obra Nuestra Señora de la Sangre, el Sor Juana Inés de la Cruz en 2013, por A Vuelta de Rueda Tras la Muerte, el octavo premio Tristana en Santander, por No Habrá Dios Cuando Despertemos, y el Fray Luis de León 2017, de Castilla y León, por Aquí es Frontera de Lobos, Ciudad Juárez como Territorio Mítico. Además, fungió como compilador del libro Desierto en Escarlata, Cuentos Criminales de Ciudad Juárez. Ha publicado también libros académicos y teóricos, así como más de un centenar de artículos en revistas.
Crónicas de Nada es un espacio donde el relato es el protagonista. Este podbook habla sobre personas, lugares, objetos y hechos cotidianos que sonrojan a los sucesos paranormales a los que la ficción actual nos tiene acostumbrados. Si deseas conocer más sobre nuestro trabajo, visita bitextuales.com. Ahí encontrarás más información relacionada con la escritura, la traducción y nuestras bajas pasiones. Nos haces un favor. Agrega a Crónicas de Nada a tus escuchas favoritas y te regalaremos una historia con la que tal vez sonrías, a lo mejor tiembles o quizás sueltes una lágrima. Síguenos por Twitter en @crónicasnada y por Facebook en Crónicas de Nada. Gracias por escucharnos. Existimos porque escribimos sobre todo y sobre nada.
En este episodio disfrutamos de la melodía Bajo el Almendro, de David Granadino.
Ciudad Juárez, Chihuahua, 2020.
This is an Audio Dice.